BTS, los hermanos Wright, volar por primera vez. ¿Qué es el ego espiritual? Y más, y muchas cosas más en este, tu podcast número 25, hoy, miércoles 10 de enero del 2004, donde ya empezamos el año. Bienvenida, bienvenide, bienvenidis a este espacio dimensional, auditivo, profesional y carnal y semanal y musulmán. Ay, Dios mío. Amigos, siempre la tengo que cascar de alguna manera. Porque uno en la tontería dice tontería y la tontería es buena. Estamos, fíjense que nublado. Bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. Estamos en un día nublado. Un día nublado. Es raro estar nublado aquí en la eterna primavera y la eterna podadera. Es muy raro estar aquí nublado y con frío. Pero bueno, empezamos. Ahora sí empezó el año. Ya empezó el año. Nadie lo discute. Después de Reyes, ya empezó el año. O sea, dice, ya cuando empiezan las escuelas, empezó el año. Ya empezamos como que a carburar. Ya nos estamos sacudiendo esa Navidad tan rica que vivimos. Ya nos sacudimos, ya nos pusimos los regalos. Ya estrenamos los regalos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí estamos en un podcast nuevo, número 25. Fíjense que la temporada pasada duró 27 episodios. Y yo dije que esta temporada duraría 27 episodios. Lo cual lo estoy pensando reflexivamente de esta manera. Con mis dos manos, el índice y el pulgar en mi barbilla. Diciendo como el emoji ese del WhatsApp. Pensándolo bien, ¿por qué? Porque yo voy a viajar a India del 22 de marzo al casi el 1 de junio. O sea, yo voy a estar allá como 3 meses y a lo mejor más. Entonces, en esos momentos no voy a poder hacer podcast dimensional. A lo mejor haré blog, utilizaré el canal de YouTube para platicarles cómo están las cosas por allá y echar ahí las noticias de por allá y a lo mejor pongo algún Spotify, pero es muy difícil porque va a andar de un lado para otro, de aquí para allá, en una peregrinación, en un estudio y regresaré hasta junio con nuevas ideas y nuevos proyectos y nuevas cosas hermosas. Este año para mí es un año donde entre medio del año pues me voy a ese país increíble con muchas personas, hacer un retiro y hacer muchas cosas interesantes. Y estoy por eso pensando entonces mantener el podcast de aquí hasta que me vaya, para que no haya un espacio y que los escuchas 27 no digan, ay, pues ya la temporada, no sé qué, porque entre temporada y temporada siempre hay como un espacio que uno se da. Entonces yo voy a continuar en esta temporada 2 hasta que acabe y hasta que vaya al subcontinente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los temas para que tú en el tráfico estés feliz, para que tú, mientras haces el quehacer, lavas los platos con tus guantecitos de esos de látex maravillosos, para que no te mojes las manos y no se te pongan manos de señor que lava platos sin guantes como las mías, todas arrugaditas. Hazlo, está perfecto. Vamos a empezar con este grupo que se llama BTS, amigos. ¿Quién es BTS? BTS es un grupo de K-pop coreano muy bueno. Yo no estoy tan dentro del tema, pero Mar es fan. Y entonces estoy investigando ciertos puntos de BTS al respecto de un disco específico que se llama Map of the Soul. BTS es un fenómeno global. BTS es una cosa impresionante. Cantan impresionante, bailan impresionante, son impresionantes. Llevan muchos años, aparte, desde niños los tienen ahí trabajando, produciendo. Me encanta este tema y quise yo aquí tocar el punto BTS. ¿Por qué? Porque hay un fandom enorme que se llaman las ARMY. Quien sea de aquí, ARMY, saludos. Suscríbanse al canal porque si algunos miembros de ARMY se suscriben al canal de YouTube, tendré 50 mil seguidores de un día para otro. Imagínense. BTS es un producto, es un servicio, es una filosofía detrás de este disco específico. Yo me voy a ir sobre este disco, no me voy a ir sobre las demás canciones. No soy un experto. Me gusta. El último video que me puso Mark con Usher, buenísimo, estilo Michael Jackson, genial. No sé quién son, cómo se llaman. Pero este disco, Map of the Soul, tiene que ver con una cuestión que me interesa mucho, que es la individuación y la sombra y el viaje del héroe de Carl Gustav Jung. Ya habíamos hablado de Carl Gustav Jung. Y ya los he platicado, queridos amigos, queridas amigas, que el arte tiene que ser sanador para realmente de arte. Jodorowsky, ya sabemos quién es Jodorowsky, todos casamos. ¿No sabes quién es Jodorowsky? Bueno, voy a hacer un capítulo, es más, el capítulo 26 voy a hablar de Alejandro Jodorowsky, que es un gran psicomago del mundo, que tiene un legado increíble, un loco dimensional, y voy a hablar sobre él y sus películas y sobre sus insights tremendos. Pero él dijo que hoy en día, con el mundo como está, los artistas tenemos que ser curanderos, o no somos nada. O sea, él dice, ahorita los artistas tenemos que ayudar a la sanación del mundo, tenemos que curar, tenemos que sanar, y yo estoy profundamente inspirado y entregado a esa premisa. Yo tengo que, con mi arte, sanar. Yo no puedo escribir una letra y cantar una canción que a ti no te haga un efecto positivo. ¿Yo para qué me pongo a escribir cosas random, raras, de puro desamor? Eso me lo guardo para mí. Pero si yo te voy a presentar a ti algo, como este podcast, quiero que te llegue y que te lleves de este mensaje algo interesante, algo que te haya dado un clic, algo que te haya dado un tip dimensional. Como nosotros tenemos 7 tips dimensionales, así como 7 integrantes de BTS, y lo que dicen que en este libro de Jung, en este disco de Map of the Soul, son como 7 arquetipos que juntan toda la parte mental hasta nosotros alcanzar esa realización o individuación de lo que hace Jung. Jung entendía la mente no solo de la perspectiva europea, créanme amigos, Jung es un grande dimensional, porque él empezó a investigar culturas ancestrales, se metió en el rollo del budismo, el hinduismo, se metió profundamente, hizo un estudio sobre el I Ching es algo fuertísimo, amigos, fuertísimo, tan fuertísimo que yo lo dejé de utilizar porque me empezó a dar mello, me empezó a poner carne de gallina, me empecé a voltear a ver el planeta y dije, no, aquí hay algo raro, se me empezó a dar ataque de ansiedad, las manitas como T-Rex y el pánico, y dije, no, el I Ching, en otro día con más calmita, vayámonos por la vida tranquilos, vayámonos tranquilos por la vida. Entonces, amigos y queridos, Jung es un grande, lean sobre Jung, investiguen sobre Jung. Y este Jung inspiró a muchos artistas, como Jackson Pollock, ese pintor que agarra sus brochas y hace tremendas cosas con sus brochas, increíble Jackson Pollock. Ingmar Bergman, el séptimo sello. Ingmar Bergman es un cineasta que yo estudié cuando estudié por allá hace años. Yo estudié un taller de videoclip, yo me acuerdo, con un cineasta cubano. Y estudiábamos las películas y el cine de Ingmar Bergman y el acorazado Potemkin y todos estos esos artistas, Buñuel y y me daba un poco de flojera, pero son inspirados por toda esta arquetípica y fabulosa filosofía de que Jung nos regaló. O sea, porque Jung se metió en muchos rollos, y también, por ejemplo, Ridley Scott, el gran cineasta, Christopher Nolan, quien no lo conoce, y en la música David Bowie, tremendo, influenciados por Jung y BTS. O sea, BTS, todo este tema de este disco, y luego se inspiraron en Demian y Herman Hesse, pues ya hablaremos otro tema. Pero bueno, ellos tienen una productora, una agencia que se llama Big Hit, que es Music and Artist for Healing. O sea, amigos, ellos están en sus letras son muy bonitas, están dando algo a la gente y tienen una cuestión global impacto. O sea, son el grupo más impactante del momento en todos los ámbitos mediáticos, lo cual estoy yo orgulloso. Que ellos estén siendo buenas personas para el mundo, que sean dimensionales y no sean reggaetoneros con retras reggaetoneros y ratoneros, retras de ratones, o sea, retras para los ratones, para los perros. ¿Qué nos decía Carl Gustav Jung, por ejemplo? Fíjense lo que nos decía Carl Gustav Jung, qué bonito. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¡Tum! Pónganme aquí una explosión. Que se te rompa la cabeza con esa cita de Jung. Sí, es cierto, no queremos enfermarnos, no queremos entrarle a los retos, no queremos enfrentar los miedos, no queremos decirle a la vida, venga, aquí estoy, yo voy acá, yo le entro, yo me lanzo al abismo y si me mandas lo que me mandes, será un aprendizaje. No queremos darle la vuelta, queremos irnos por allá, queremos estar como más tranquilitos, más cómodos, como la princesa y el guisante, en nuestra riquísimo viendo tele. No, aquí hay que entrarle a los guamazos de la vida. vida. Y esos guamazos, sabemos que son lo que nos produce un crecimiento. Vamos a entrarle, queridos amigos. Otra cosa que nos dijo el tremendo Carl Gustav Jung fue: tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Esa es la frase dimensional. Quien mira hacia adentro despierta. ¡Pum! 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 Queridos amigos. Entonces, este libro, este disco de BTS, cada canción tiene todo un arquetipo. O sea, por ejemplo, la canción de Persona tiene que ver con la individuación, con esta manera de decirle Jung de que todos vamos a ir poquito a poquito siendo nosotros mismos, integrando nuestros arquetipos mentales, nuestros rollitos mentales. Jung decía que vas como que juntándolos, como que integrando, como siendo tú mismo. A fin de cuentas, se trata de ser tú mismo A, B y C antes de que te mueras. Y también habla de la sombra, del viaje del héroe, del ser, habla del Tao, habla de miles de cosas. Este disco de Map of the Soul, lo recomiendo. Y sobre todo los videos, amigos, los videos son tremendos. Véanse los videos del de Map of the Soul y los que siguen. O sea, hay una impecabilidad artística en BTS, en sus videos, en su música, en su producción. Aparte que han hecho colaboraciones con los máximos, como esta última de Usher, que me encanta como bailan. Que vamos a otro tema de una antes que empiece a vocifera tonteras. ¿Qué es el ego espiritual? Por ahí alguien me preguntaba, ¿qué es el ego espiritual? Che, ¿qué es el ego? El pequeño argentino que todos llevamos dentro, dicen unos. Y no solo el argentino, ¿qué tal el ego mexicano, tío? Yo digo, ¿qué tal el ego alemán? ¿Qué tal el ego nazi? ¿Qué tal el ego comunista? Todos tenemos nuestro ego, todos tenemos nuestro ego. Y todos tenemos nuestro ego espiritual. Los que supuestamente estamos en estos caminos espirituales, tenemos un tremendo ego espiritual. Yo tengo un tremendo ego espiritual, pero tremendo, horrible, asqueroso, como un demonio que me perturba y me come la cabeza por dentro. Y yo me creo que no tengo sombra, que no voy al baño, que yo todo bien, que la escala de Bristol súper bien, que todo excelente, pero me creo más que tú. O sea, tremendo. Y es la vida. Fíjense lo que dice este señor Mahatria. El ego es un mendigo perpetuo. Siempre te está forzando a demostrar algo al mundo. Tum, 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 tum. Contundente, contundente. O sea, sí, siempre estás queriendo pertenecer, queriendo mostrar, yo soy. Ajá, mírenme a mí. Depende de tu personalidad, será tu ego espiritual. Pero el camino espiritual, si tú inicias un camino espiritual en esta vida, un camino de autoconocimiento, el ego espiritual estará ahí a tu puerta en cada momento. Porque entonces ya te vienes de este lado y ay, yo somos los despiertos, somos los dimensionales. Eso que no nos pase, por favor. Porque está ahí, nos va a pasar. Ya me siento dimensional, me subo en ese ladrillito. Me siento despierto. Ya leí El Poder de la Hora, ya leí a Deepak Chopra, ya medité en la mañana con mi amiga de Instagram, ya fui a hacer un retiro de yoga, ya me metí a los hielos de Wim Hof, ya respiré, ya me metí a ayahuasca en el temazcal, me fui a Perú, hice una dieta, ya soy espiritual, ahora quiero ser chamán y ya puedo yo dar medicina y practicar con los apus y yo ya estoy listo. Yo canalizo a mis guías, yo tengo mis guías, entonces yo ya estoy. Eso es ego espiritual. Y yo tengo ese ego espiritual y a mí me han dado una zarandeada, amigos. Yo no les platico. Si alguien quiere que alguien les platique las zarandeadas que me ha dado la vida por el ego espiritual, no se las cuento. No se las cuento porque yo me creía el yogui y el vegetariano y los no vegetarianos eran, pero éramos pobres personas. Yo los veía y vamos, me di una caída de bruces al suelo y me rompí todos los dientes y me morí y fui renaciendo como el ave fénix y ahí voy y me sigo cayendo y tenemos el ego espiritual porque y todos estamos ahí de que ay, pero es que yo tengo mucha experiencia, más experiencia que tú. Ay, yo ya fui a la India. Por favor, yo ya fui a la India. Tú no, pobrecita alma, qué ternura me das. Yo ya tomé peyote, ayahuasca, DMT, palomita, no sé cuántas. Ya probé todo. Ya fui con el chamán, con el taita, con el tarot, ya me leí las runas. Ya tomé el curso con Tony Robbins y después me fui con Eckhart Tolle y Marta de Baile. Ya fui con Marta de Baile, regresé y me fui con todos los coaches, los chamanes y Diego Dreyfus y conozco a todos y yo soy youtuber y tengo un software increíble y 2 cursos de superación personal. Soy millonario, soy lo máximo, soy lo máximo. Aparte espiritual, o sea, aparte de ser lo máximo, soy espiritual. Entonces, cuidado con el ego espiritual, amigos. Voy aquí a leerles unas cositas para que nos demos cuenta qué es el ego espiritual y tú te des cuenta ahí, querido amigo dimensional, querida amiga dimensional, si tienes el ego espiritual, ¿ok? Hay que tener cuidado con el ego espiritual porque es como redecorar nuestro ego, pero con cositas espirituales, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ejemplos de ego espiritual. 1, presumir sutilmente. Como les dije, demostrar tus horas de meditación. De pronto dices, no, pues es que yo medito 1 hora diaria. Tú 20 minutos, bueno, yo medito 1 hora diaria. Yo hago yoga. O sea, como que presumes tus prácticas espirituales. ¿Qué crees? Que yo la semana pasada fui a 3 cursos. Ya conocí a Wim Hof. Wim Hof me dice por mi nombre. Después de ahí fui con Joe Dispenza. Y por supuesto ya me fui al curso en Miami. O sea, y en las redes estás como que cacareando este tema porque a lo mejor quieres dar un curso, un taller. Esto es ego espiritual, presumir sutilmente. O sea, una cosa es compartirlo realmente desde tu sombra, desde tu personalidad. Y otra cosa es, miren, como yo les dije, me voy a ir a India, pero no quiere decir que no me voy a iluminar en India. Voy allá a estudiar. Yo voy ahí a los pies de los maestros de India, que son la gente de la calle, los que pitan horrible y que me rompen la cabeza. Todo. O sea, India vas ahí con los monos. Dios mío, los monos son mis peores maestros. Los odio a los monos y los amo al mismo tiempo. Que me encanta verlos, pero me amenazan horrible en Vrindavan. Entonces yo voy a eso, yo voy a verme en situaciones en las que es horrible, amigo. Entonces, de iluminado, nada en India. O sea, al contrario, me vuelvo más humano que nada. Más entiendo mi sombra ahí, por favor. Y es horrible y es hermoso. Por eso todos vamos para allá, porque es una montaña rusa de humanidad. Entonces, segundo, sentirte mensajero. Ay, me dijeron mis guías. Estoy canalizando. No. Sí, ya me dijo. ¿Quién? La Virgen de Guadalupe. ¿Quién? El Arcángel Gabriel. Sí. No. Los devas. Las Dakinis me están hablando. En este momento mis guías. ¿De dónde? Los Arcturianos. No, las Pléyades. De Zion. De no sé dónde ya me están hablando. Me dicen, me hice mis libros. Aquí estoy. Soy Esther Hicks. Soy Cryon. Soy canalizado. Soy Ramta, ¿no? Yo soy Ramta. Entonces, amigos, Es una línea tan delgada en realmente hacer un trabajo espiritual y hacer un trabajo espiritual, pero con ese ego. De todas maneras, ese ego va a estar, aunque lo hagas. Y no por el hecho, aquí, ¿cuál es mi punto? No por el hecho de que te va a dar un ego espiritual, no lo hagas. Al contrario, hazlo, enfrente al ego espiritual y velo matizando. No hay de otra, porque eso te va a dar. ¿Por qué? Porque sí nos gusta estudiar y me gusta y me voy para acá y me da un ego espiritual, pero yo lo matizo y no lo digo. O sea, al menos se me viene en la cabeza decir, ay, ¿por qué que no tiene un seguidor? No tiene ni una experiencia, está haciendo un curso del mismo curso que estoy ayudando, porque es el sanación de útero, pero yo también hago sanación de útero, pero entonces ella es menos experimentada. Al menos piénsalo, matízalo, no lo digas, al menos number one, ¿no? Pero date cuenta que lo tienes, porque lo tienes. O sea, nadie está libre de esto. Nadie, ni Ram Dass, ni Maharaji, ni Swami Bhaktivedanta, ni los Swamis, ni Paramahamsa Yogananda, ni nadie de los santos. Los avatars, quién sabe, es otro punto. Vamos, siguiente, tercer punto, la virtud virtual. ¿Qué significa esto? Publicar con frecuencia fotos de tus actividades espirituales en línea, buscando mejorar tu imagen espiritual y obtener atención o validación. Este es un tercer punto. Todo esto me gustó mucho porque lo dice Vishen Lakhiani, que es un hindú muy bueno, muy increíble, de Mindvalley. Me gusta mucho esa plataforma y me gustó lo que dijeron sobre el ego espiritual en este momento. Entonces, presumir sutilmente, sentirte un mensajero, o sea, canalizar a tus guías, me dicen mis guías. Aunque sí te dan a tus guías, no lo digas, ¿no? Tus guías te van a decir que ames al prójimo, ámalo, no digas, me están diciendo mis guías, espérate, no, a ver, estoy haciendo un trabajo aquí, me están diciendo mis guías. Está bien y no, yo con toda la gente que me junto, yo creo que con el 99% de la gente que me junto, le dicen cosas a sus guías, pero no lo están diciendo, pues a mí lo dicen a mí, pero no lo andan ahí por ahí revelando ni diciendo. Todos tenemos unos guías, por supuesto, hay una jerarquía celestial que nos habla, la dimensión desconocida nos está hablando, todo nos habla. nosotros, claro, por supuesto que lo recibimos, pero no estamos como cacareando esa recepción, ¿no? Estamos realmente sirviendo. Entonces yo creo que se trata, amigos, y nos va, y aún así nos va a agarrar el ego espiritual. O sea, estoy sirviendo y quiero que me vean que estoy sirviendo. Estoy haciendo una donación a Acapulco, pero quiero que me vean que estoy haciendo una donación a Acapulco. ¿Por qué? Porque tenemos el ego y no nos lo vamos a sacar de encima. Y el hecho de querer sacártelo es ego espiritual. Mejor trabaja con ello. Siguiente, el juicio silencioso. Creer que tu camino espiritual o prácticas son superiores a las demás. Eso es tremendo en este mundo. Me encanta el camino del yoga, pero la verdad es que la ayahuasca es mejor. Me encanta, sí, pero si ustedes se drogan. O sea, los yogis y los ayahuascos. No, pues que los chamanes de la selva, los taitas de Perú son nomás los queros y los y hablar quechua es lo máximo. Y los apus y el camino, el Inti Raymi, el, ¿cómo se llaman? No, todo tienen todos sus viajes, el Aini y toda la onda de Sudamérica, pero no es mejor el yoga y mejor me yo cuando voy a la India, ¿no? Entonces, pero ahora ya estamos en el grupo de Wim Hof y toda la parte de meterme en hielos, pero no, pero entonces es que ya está de moda, ahora es el breathwork. Entonces, ya no le digo pranayama del yoga, ya es breathwork, copyrighted, no sé qué. Entonces, ya está, ya hago yo mi breathwork y hago mis 30 talleres. No, ya no es eso, ya no, ahora me es el temazcal. Y entonces, después del temazcal, ya no sé a dónde me fui. Y no, y después va a ser viajar a Marte, pero ya regresé de Marte iluminado. Y después va a ser meterte en un lodo con azufre y con hierbas. Y te pesa una vela y te la metes aquí en la nariz. Y entonces, eso va a ser lo próximo después de Wim Hof. Y así van a existir una y otra de las modas. Pero esto viene desde ancestral, desde milenios, este camino. Esto siempre ha existido. Y uno cree que lo que está haciendo uno es mejor que el otro. No, el carnívoro es mejor que el este, porque los animales y el búfalo y hey, Ana, hey. Y el otro dice, no, a ver, si estos son primitivos, vamos a salvar al mundo, seamos veganos, ni siquiera toco una abeja, no como queso, no como nada, soy vegano, estricto. Y si tú no eres crudo y vegano, no te metas en mi seco, me estás contaminando con tus pieles, seguramente hueles a carne tú también. Entonces, eso ya es ego espiritual, amigos, todo eso es ego espiritual. Siguiente, la impaciencia oculta. O sea, sentir molestia cuando las personas no entienden rápidamente tus conceptos. O sea, cuando otras personas entienden los conceptos más rápido que tú. O sea, tú no la vas dando y alguien que ya entendió el Bhagavad Gita, el Simad Bhagavatam, el Tao Te King, el Dhammapada del budismo, ya el canon, ya se leyó el canon Pali del budismo. Entonces ya van a más avanzados que tú y tú sientes como que no, yo ya tengo que avanzar más rápido. Ya medita 3 horas, yo medito 20 minutos y no puedo más. Eso es ego espiritual, queridos amigos, full ego espiritual. Superioridad inconsciente, siguiente punto, ya no sé cuál fue. Suponer que tienes ideas más profundas que otros en discusiones espirituales. O sea, tú dices, sígueme diciendo. No, eso en el Bigita es otra cosa. No, eso es Hare Krishna. Y los Hare Krishnas tenemos realmente el concepto de Dios en el mundo. Tú no, tú eres shivaísta, por favor. O sea, tú, la no dualidad, Advaita Vedanta, ni al caso, no. Nosotros Hare Krishna, o nosotros los cristianos, ¿no? O nosotros los mormones, no, los testigos de Jehová. No, amigos, no, yo tengo la verdad. O sea, nosotros en el Nuevo Testamento de la Iglesia de Pentecostés está la realidad de hablar en lenguas, es lo mejor. Y ustedes los demás son paganos. Eso es ego espiritual. Siguiente, la falsa humildad. O sea, actuar humildemente hacia afuera, pero sentirte orgulloso de tu propia humildad internamente. Eso está increíble. O sea, como que tú dices, no, sí, vamos a tirarnos a los pies del loto y me voy a... Y yo soy humilde, yo te beso los pies y yo hago así. Pero te sientes orgulloso de esa humildad. Tómala, papá. Tómala, mamá. Y tómala, papá. Risa dimensional. Ríete de tu propio ego espiritual porque yo sé que lo tienes, como yo lo tengo y todos lo tenemos. Ay, no estamos poniéndonos a reír en este momento porque el ego espiritual nos llega a todos. Esto nos está llegando a todos, nos está quemando el cerebro, nos está dando nuestro ego. Señales del ego espiritual. Uno, sentirte especial. Carencias a los guías, o sientes que tus prácticas espirituales o tu aprendizaje te hace mejor o más avanzado que otros. O sea, claro, todos dicen que su camino es mejor que el otro. Todos dicen que su camino es el mejor que el otro. O mi maestro es mejor que el otro. No, pero Ramdas es mejor que el tuyo, porque el tuyo es raro, ¿no? El Ramdas es mejor que Muji. No sé, qué sé yo. Y entonces, ahí se van peleando entre los gurús. Pum, pum, pum. Y una vez un gurú me decía, es que tú no puedes pelearte por los gurús. O sea, no puedes decir que un gurú es mejor que el otro, porque tú es como decir que tu mamá es mejor que la otra. Oye, mi mamá es mi mamá y yo la amo profundamente, pero no digas que tu mamá es mejor que la mamá de mi amigo Pedrito, porque por... ¿Y por qué? ¿no? Entonces, maravilloso. Siguiente, tener envidia, ya sabemos, defender tus creencias a capa y espada, como los mormones, como los Vaishnavas, como los fanáticos. O sea, esto es lo que es, a mí no me interesa. Vienes con otra idea que es pagana, es del diablo, no me interesa, es maya, está horrible. A mí solamente, ay, perdón amigos, me estoy aquí cascando, solamente mi librito, solamente mi imagen. Otra, hacer bypass espiritual, o sea, cuando usas ideas espirituales para saltar o ignorar emociones dolorosas o problemas, diciendo que no son espirituales o evadiendo, o sea, sí, claro, o sea, no, todo es perfecto. O sea, tú le estás pegando a alguien, todo es perfecto, yo le pegué, sí, pero me movió la mano de Dios. Esta mano con la que yo le pegué a esta persona, me la movió, la canalicé del arcángel Azrael, el gato de los pitufos, de Gárgamel. Entonces, el arcángel Azrael me hizo pegarle a Gargamel, me hizo pegarle a alguien, porque lo que analicé, yo estoy dando vueltas en la misma piscina de porquería mental. Le pegué, entonces lo canalicé, todo es perfecto, Dios es perfecto, no, todo es perfecto. Me sincronicé con cuando le hablé mal, me sincronicé. Amigos, eso es raro, nada, nadie, ni al caso. Y último, aferrarse a una imagen o persona. No sé, yo me aferro a mi guru porque es lo mejor y me tomo la miel de sus pies, del lodo que sale de sus pies, de las ampollas y los callos de sus pies, le echo agua y me lo tomo. Eso hacen, a mí me daba cosa en India, pero lo hacen. Ahora, ¿te sirve bien y no tienes ego espiritual? Hazlo, pero lo haces. Y después dices que es la mejor práctica del mundo tomar pies de la ampolla del gurú y del callo del gurú y de la ayahuasca, del quero, de la machi, de los mapuche, es lo mejor. O de los lakota, yo el tipi, me como la caca del búfalo y con eso me ilumino y tú no. O sea, aquí el punto es decir que tú no. O sea, ¿por qué los demás no? Y eso es lo mejor. Entonces, no te aferres a una imagen, no te aferres a una persona. Me ha pasado y me he dado unos golpes desde que yo me acuerdo que empecé en este rollo. En el año 97 yo tenía como 20 años o menos y yo empecé por acá y yo quería buscar maestros porque yo leía a Don Juan Matos y creía, yo quiero ser Juan Matos, yo quiero tener mi Juan Matos y mi maestro. Yo me iba con 30 mil maestros y decía, él es mi maestro, y me aferraba a su imagen y luego veía que mi maestro, que ese maestro, no sé, estaba ahí por ahí comiendo perro y decía, chin, ya no es mi maestro. Y luego yo, ese es mi maestro y yo sí, está iluminado, le voy a chupar los pies, los dedos llenos de ampollas, se los voy a chupar al maestro porque eso es sagrado y me voy a iluminar con eso. Y luego veía que ese maestro después no era tan congruente porque entonces tenía 30 novias y dije, pum, no, entonces no. Y luego ese maestro, y luego otro vi chupando tequila y bailando y dije, entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Que todos somos humanos, amigos, nadie aquí está en una postura de ladrillo. Y si realmente están, no hay ego espiritual y realmente es algo puro, real, que también existe, ¿eh? No estoy diciendo que no existan los caminos reales de gente que practica genuinamente. Por supuesto que aquí existen y todos creo que lo estamos buscando. O sea, no, tampoco estoy diciendo que las tradiciones y los gurús y los maestros y las religiones y todo está para el perro. Solamente que lo masivo, y cuando llegas al punto de decir tú no y yo sí, o eso es inferior y eso es superior, o ya entran en temas raros, entonces ahí se vuelve extraño. Pero todos vamos ahí, todos estamos en búsqueda, queridos amigos. Y no, fíjense lo que dijo Buda: no erijáis estatuas en mi nombre, sed vuestra propia lámpara, sed vuestro propio hogar, no busquéis luz ni refugio fuera de vosotros mismos. Me encantó. Y también por aquí tengo, les conseguí una frase de Muji que decía algo así: no pasa nada si crees que es más espiritual ser vegetariano, hacer yoga o dejar de ver tele. Ah, sí, porque esa es otra, ¿no? Tú todavía sigues viendo Netflix. Ay, mi amor, estás muy tierno. Cosita, yo ya no veo tele. Yo ya no tengo redes. Yo vivo en la montaña, me he visto de blanco y como puro pasto de solamente mi parcela. O sea, ni siquiera la parcela del vecino porque es malo. Entonces, Muji dice, no pasa nada si crees que eres más espiritual, que es más espiritual ser vegetariano, hacer yoga o dejar de ver televisión. Pero sentirte superior o juzgar a alguien por no hacerlo Es una trampa del ego, nos los dijo Muji, y aquí termina el tema. Vámonos a otro tema, los hermanos Wright. ¿Quiénes son los hermanos Wright, amigos? Los hermanos Wright son Wilbur y Oliver. Vienen de un papá que era un obispo, allá por los 1900, 1800, y en Ohio, California, tus hermanos nacieron hijos de un obispo que leía demasiado, y una mamá que reparaba todo en sus casas, una mamá genio. Dicen que ella tiene una vaina con la mecánica y reparaba y hacía y construía. O sea, de esos dos nacieron esos hermanos maravillosos. En la clase media no fueron a la universidad, mamaron la vida como tal, así veían los pájaros, veían la vida, abrieron un taller de bicicletas, eran unos jóvenes curiosos y recaudaban dinero para sus prácticas para volar, ¿de acuerdo? Eran sumamente prácticos y en vez de escribir páginas y páginas de tratados y ensayos aeronáuticos, perfeccionaban sus aparatos sobre la marcha. Eran intuitivos, eran dimensionales y iban escribiendo pequeños apuntes. No era el caso, o sea, aquí, ¿por qué se habla de los hermanos Wright? Porque había otro personaje en esa historia del cual nadie habla. Si tú investigas sobre los hermanos Wright, nadie te dice quién fue Samuel Langley. Samuel Langley era un personaje que también en esta carrera, en esa época, quería ser el primero en hacer un avión, o sea, primero en volar, ¿no? Pero Samuel Langley era un inventor que había publicado libros sobre aerodinámica, era experto en física, había publicado un libro sobre astronomía, era un respetado intelectual, porque aparte era secretario del Instituto Smithsoniano en Washington, ¿de acuerdo? Y Samuel Langley ninguneaba a los hermanos Wright, o sea, decía, ay, por favor, o sea, nadie me va a ganar a mí, yo voy a ser el primero que voy a decir qué avión vuela. O sea, yo voy a ser el primero en inventar un avión que vuele. Porque sus rivales eran los hermanos Wright. Ya todos ahí en Ohio sabían, no sé cómo se llama el lugar, el pueblillo, sabían que ellos estaban inventando. En cambio, Langley era como muy, muy hermético y tenía ahí su bodeguita con un super financiamiento. Los hermanos Wright se autofinanciaban. Fíjense qué interesante esta historia. Por eso les estoy contando, porque es una historia dimensional. Entonces, los hermanos Wright ahí se apoquinaban con sus propias bicicletas y entraban y eran, les digo, no estudiaron, veían las aves, estudiaban las aves, veían cómo el buitre planeaba, etcétera, etcétera. Y entonces Langley dijo, ay, por favor, o sea, yo voy a ser el primero y estos chicos no me interesan, porque él era de los intelectuales de Washington, ¿ok? En resumen, los hermanos Wright fueron los pioneros en lograr el primer vuelo exitoso en 1903, mientras que Samuel Langley, a pesar de sus esfuerzos y dinero y poder, no tuvo éxito en sus intentos, porque estaba ahí en su bodeguita y no lo logró. El éxito de los hermanos Wright marcó el comienzo de la aviación. Y después ya llegó el empresario que era Boeing, ¿no? Boeing, no el Boeing del triangulito, sino el Boeing. Y llegó él y ya hizo toda la vaina comercial. Pero ¿quién empezó eso? Los hermanos Wright. O sea, unas personas que confiaron en su intuición, confiaron en su talento y eran súper pacientes a rajatabla en su momento, pum, 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 y lograron ser los que en la historia, por eso estamos volando ahorita, ¿no? O sea, los hermanos Wright fueron los pioneros. Y me gusta esa historia y me gusta como competirla, como compararla con Langley, con todo este aparato que tenía Langley, maravilloso. Ya tenía el poder, tenía las bodegas, tenía todo Langley. Había escrito libros, era como la parte académica. Y los hermanos Wright estaban ahí echando bicicletitas y viendo aquí, a ver cómo acá. Y les regalaron un juguetito. La historia de los hermanos Wright, amigos, es dimensional, porque nos lleva a darnos cuenta que cuando tú usas la intuición, cuando tú usas la magia, la cultura, el arte, cuando tú abres tu dimensión, entonces puedes llegar a soluciones que ni siquiera los grandes académicos, filósofos, estudiosos, egoístas con su ego, cultural, intelectual, lo logran. Y aquí ya me quiero despedir, queridos amigos. No sé cuánto tiempo llevo hablando, que ya me estoy quemando el cerebro a mí mismo, y espero que ustedes no. Pero bueno, pónganle parte por parte. Pónganle parte por parte, tema por tema, cosa por cosa. ¿De acuerdo? No de acuerdo. Vamos a irnos con un poema dimensional tremendo de uno de mis grandísimos y grandísimos héroes, que se llama Mario Benedetti. Mario Benedetti me encanta. Yo me enamoraba con las poesías de Mario Benedetti, pero no es mi momento ahorita enamorarme y el desamor, porque también es muy desamoroso Mario Benedetti. Pero me encantó este poema que les quiero leer, que se llama Currículum. Y con este poema me despido de este episodio del 10 de enero. Ya arrancamos el año dimensionalmente. Inspirémonos, cuidado con nuestro ego. Eso no quiere decir que no sigamos en el camino espiritual dimensional. Al contrario, sigamos adelante y maticemos ese ego espiritual para realmente cumplir el objetivo que es, pues ahí voy. O sea, ¿cómo lo matizas el ego espiritual? Pues dándote cuenta que fuiste al baño, que tienes tu sombra, que la cascas, que tienes vicios, que tienes un buen de tentaciones, que caes en una y en otra, que también te enfermas, que te quieres ser humano y que vives aquí y que tienes tu casita y tienes tus tres cositas y eres feliz. Soy feliz con lo que soy, no necesito tanta cosa, ¿no? A más cosa externa, que el ego crece, por eso hay que tener más práctica. ¿Estamos de acuerdo en todo ello? Vámonos entonces con nuestro poema. Suscríbanse, queridos amigos, denle like, compartan, nuestra comunidad crece. Bienvenidos a todas las personas que se suscriben al canal en YouTube, bienvenidas sean. Ahí les tengo mucho contenido para que vean desde el año pasado, que ya es muchísimo. El año pasado fue hace ya como eones tiempo. Y las personas que escuchen en Spotify, que estén muy bien. Vamos a comenzar, que venga el pianito. Adiós. Usted nace. Contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que migra, el torpe escarabajo que su zapato aplastara valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación. Llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo, y siempre, siempre un lío. Entonces, usted muere.